RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Es la 1:30.
Radio Nacional de España. Crónica Región de Murcia. Patricia Hidalgo.
Buenas tardes. La Región de Murcia, Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana han presentado ante la Junta de Explotación del Trasvase Tajo Segura alegaciones ante la próxima modificación de las reglas de explotación, según han confirmado los jefes autonómicos de Murcia y de Valencia, Fernando López Miras y Carlos Mazón, respectivamente. Defienden el uso de criterios técnicos y no políticos a la hora de tomar decisiones sobre los envíos de agua al Levante. Fernando López Miras.
Para que los trasvases se rijan por reglas científicas, técnicas y objetivas, para que la ideología, para que la política no pueda decidir sobre un recurso que es de todos los españoles.
Un anuncio que han hecho en el Casino de Murcia durante el acto de celebración del 45 aniversario del trasvase ante medio millar de representantes del mundo agrario. Es una de las noticias de este martes 30 de abril. Ahora otros asuntos del día en titulares con Luis Ortín. Concentración de los médicos de urgencias esta mañana a las puertas del Hospital Reina Sofía de Murcia. Se quejan del exceso de carga de trabajo. La ausencia de los MIR de último curso complica la situación, ya que este año finalizan su formación en septiembre en vez de en mayo, por lo que no se les puede contratar durante el periodo vacacional.
El consejero Juan José Bedreño ha recalcado que pedirá soluciones al Ministerio en la Comisión Interterritorial de Sanidad de esta tarde. Pese a todo, asegura que se están llevando a cabo reuniones con los responsables de las áreas de salud, todos los médicos, para que todos puedan disfrutar de su periodo vacacional.
A las 3 de la tarde arranca la operación especial de tráfico para este puente de 1 de mayo en las comunidades de Castilla-La Mancha, Madrid y la Comunidad Valenciana.
La región es una de las comunidades afectadas por los desplazamientos de largo recorrido que se dirigen sobre todo a las playas. Se calcula que más de 490.000 se produzcan por la comunidad.
Condenan a 5 años de internamiento a un menor por apuñalar a 2 conocidos en Águilas. El joven clavó la navaja por la espalda a uno y al segundo en el abdomen a la altura del pulmón.
Sus padres deberán indemnizar con 30.000 euros a las familias de las 2 víctimas. Los hechos ocurrieron el 7 de septiembre de 2023.
Y en los deportes, nueva cita para Carlos Alcaraz en el Mutua Madrid Open en pocas horas. Luis Herrera, buenas tardes.
Buenas tardes. El tenista murciano disputará no antes de las 4 los octavos de final del torneo frente al alemán Jan-Lennard Struff. En baloncesto, Lucam ya se prepara para su nuevo choque liguero frente al Casademunt Zaragoza tras la resaca emocional de la Champions League. Lesión grave en el Jairis Alcantarilla. Y en fútbol sala, el Pozo Murcia se prepara ya para su compromiso liguero de este viernes en casa ante Industrias Santa Coloma.
Y ahora a la 1:33 vemos la previsión del tiempo. Agencia Estatal de Meteorología, Laura Vila, buenas tardes.
Buenas tardes, el cielo está nuboso con probabilidad de chubascos ocasionales y no se descartan tormentas aisladas, pero a lo largo de la tarde irán abriéndose claros y remitiendo las precipitaciones. Hoy las temperaturas máximas suben y marcarán 24 grados en Murcia y el viento es entre flojo y moderado de componente oeste y será ocasionalmente fuerte a lo largo de la tarde. Mañana el cielo estará nuboso con probabilidad de chubascos ocasionales, pero tenderá por la tarde a cielo poco nuboso. Las temperaturas máximas sin cambios en el litoral y en descenso en el interior. Marcarán 23 grados en Murcia y en Mazarrón, 22 en Cartagena y 17 en Caravaca de la Cruz y en Yecla, y las mínimas subirán y se esperan al final de la jornada con 15 grados en Cartagena y 13 en Murcia, y el viento será moderado de componente oeste con intervalos fuertes y rachas ocasionalmente muy fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Javier Egea en el control de sonido hasta las 2 de la tarde. Noticias de la Región de Murcia en Radio Nacional de España.
Crónica Región de Murcia.
Murcia, Valencia, Andalucía y Madrid se unen en defensa del Tajo Segura. Por primera vez, 4 comunidades autónomas se alían para presentar alegaciones conjuntas a la modificación de las reglas de explotación del trasvase en Carni Sánchez.
El anuncio lo hacían esta misma mañana los presidentes de Murcia y Valencia en un acto para conmemorar el aniversario del trasvase que ha cumplido 45 años. Fernando López Miras y Carlos Mazón defienden el uso de criterios técnicos y no políticos a la hora de tomar decisiones sobre los envíos de agua al Levante.
Para que los trasvases se rijan por reglas científicas, técnicas y objetivas, para que la ideología, para que la política no pueda decidir sobre un recurso que es de todos los españoles.
Más de 20 millones de españoles representados en estas 4 comunidades, en la petición de una cultura única del agua en España, a favor de la objetividad y a favor de eliminar ya cualquier criterio político que siga generando y aumentando las injusticias que se están produciendo demasiado tiempo en España. Nada menos que 26 o 27 recortes injustificados que hemos sufrido.
Al acto ha acudido también el presidente del Sindicato Central de Regantes, Lucas Jiménez. Se ha mostrado preocupado ante los nuevos recortes de agua con la modificación de esas reglas de explotación. Advierte de intereses encubiertos que podrían beneficiar a Castilla-La Mancha. El presidente del SCRATS cree que la reducción en los envíos de recursos hídricos podría ser superior a los 30 hectómetros cúbicos que ya se conocían desde que se aprobó la elevación de los caudales ecológicos en el Tajo.
Todo esto a nosotros nos tiene muy preocupado. Algo se nos ha escapado. Algo conoce Castilla-La Mancha que no conocemos nosotros, y por eso esa prisa que tiene en esa reforma, que debería ser algo normal y que a la que le están atribuyendo un valor excepcional. En este sentido, hemos encargado nuevos escenarios a nuestros técnicos, porque vuelvo a decir, me temo que hay algo más que lo que deberían de traer estas reglas de explotación, que es sacar del tablero de juego los primeros 30 hectómetros del total de 103 que supone el recorte del trapase.
El Ministerio de Transición Ecológica ya comunicó hace semanas que a finales de año, en octubre, se publicarán las modificaciones a las reglas de explotación del trasvase Tajo Segura.
Más noticias. Confederación Hidrográfica se plantea aumentar las restricciones a los regadíos que dependen directamente del agua del río Segura después de que haya constatado que las comunidades de regantes no están cumpliendo con los recortes que se fijaron el pasado mes de noviembre. La decisión corresponderá a la Comisión de Desembalses de mayo.
Así lo ha señalado el presidente de la Confederación, Mario Urrea, tras la reunión del Comité Permanente de la Sequía. Ha explicado que aunque las aportaciones se han incrementado en las últimas semanas por las lluvias, el consumo de agua se ha disparado porque los agricultores no están respetando los recortes del 25%.
Estamos consumiendo reservas porque los riegos se están atendiendo por encima de las restricciones que fijamos en noviembre del año pasado. Eso nos llevaría a un escenario complicado a final del año hidrológico.
Con ese ritmo de consumo, las producciones agrarias que dependen de los recursos del Segura afrontarían un complicado final de año hidrológico en octubre. Por eso, a partir de ahora, Confederación incrementará los controles.
Hay que hacer un esfuerzo, pero un esfuerzo de contención real. Ya no se va a tratar solamente de poner unas restricciones en el papel, sino que se han dado instrucciones a la Comisaría de Aguas para que realice un protocolo de actuación para ya en el campo y en las tomas proceder a limitar las derivaciones del cauce de los ríos.
Radio Nacional de España, Región de Murcia.
El Pleno de la Asamblea Regional debatirá la próxima semana una moción del Partido Popular para que comparezcan en la Comisión de Asuntos Generales todos los colectivos implicados en la recuperación del Mar Menor. Antonio Sánchez Carrión.
En la sesión se debatirán tres mociones del Partido Popular. En una de ellas pide que el Pleno se pronuncie por la revisión de la regla de explotación del trasvase Tajo Segura y en otra que se habilite la Comisión de Asuntos Generales para que comparezcan los colectivos implicados en el Mar Menor. Joaquín Segado, portavoz popular.
En las próximas semanas empezarían las comparecencias. Como hasta septiembre no se podría presentar ningún tipo de cambio de la legislación, tenemos tiempo más que de sobra para escuchar a todo el mundo, a todo el que tenga algo que decir sobre el Mar Menor.
También Vox presenta una moción en ese pleno en la que pide a la comunidad autónoma una auditoría sobre los saneamientos de los municipios ribereños. Rubén Martínez Alpañez, portavoz de Vox.
Los saneamientos son de competencia municipal, pero como estamos hablando de un problema general, un problema generalizado de la comunidad autónoma, como es la protección del Mar Menor y su actual estado de degradación, la comunidad autónoma tiene mucho que decir al respecto.
Por su parte, el portavoz socialista José Vélez ha pedido que se reforme el reglamento de la Asamblea para que la oposición pueda ejercer mayor control sobre el Ejecutivo.
Proponemos al presidente Fernando López Mira y a los consejeros del Gobierno regional que comparezcan al menos dos veces al mes en el Parlamento autonómico. Es absolutamente insuficiente que tengamos solo 4 minutos al mes, lo decía con anterioridad, para preguntarle al presidente de la Región de Murcia.
Declaraciones de los portavoces tras la Junta en la que se ha ordenado la actividad parlamentaria para la próxima semana en la que se va a constituir la Comisión de Seguridad aprobada en el último pleno a solicitud de Vox.
Por cierto, que Podemos ha registrado en la Asamblea Regional una proposición de ley antibulos. Dice su portavoz María Marín que Pedro Sánchez ha sido incapaz de presentar una sola medida contra el lofer y los bulos. Por eso plantean modificar la norma de comunicación y publicidad institucional de la región. Quieren evitar que el gobierno autonómico siga contratando publicidad con algunos medios.
Aislar a los medios de desinformación que amenazan nuestra democracia. Y la mejor manera de hacerlo, pues, es acabar con cualquier tipo de financiación pública de las cloacas. En este sentido, proponemos modificar la Ley de Comunicación y Publicidad Institucional de la Región de Murcia para evitar de esta manera que el Gobierno regional siga contratando publicidad con medios como OK Diario o EDA Televisión, que han sido condenados de forma reiterada por publicar informaciones falsas.
Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Vélez, ha asegurado que la carta de Pedro Sánchez debe hacernos reflexionar también en la Asamblea Regional. Por eso, hace un llamamiento a recuperar la voluntad de acuerdo, el respeto al diferente y un espíritu constructivo.
Cada sesión parlamentaria se convierte en un recital de bulos, de mensajes de odio de la ultraderecha y descalificaciones constantes por parte de la derecha hacia el Gobierno de España y hacia el Grupo Parlamentario Socialista. Es muy frustrante para la ciudadanía ver que su Parlamento autonómico no sirve absolutamente para nada útil. La región de Murcia también necesita un punto y aparte.
El presidente del Gobierno y líder del Partido Popular en la región, Fernando López Miras, ha pedido a los demócratas y constitucionalistas que estén unidos y fuertes ante la estrategia que pueda poner en marcha Pedro Sánchez.
No es una cuestión familiar, no es una cuestión personal, no es ninguna crisis trascendental que estuviese viviendo en el entorno de su familia. Era simple y llanamente una estrategia política, partidista, era cómo irrumpir en la campaña de las catalanas, cómo intentar apretar las filas en la izquierda española, cómo irrumpir también en las elecciones europeas.
La 1:41, el antiguo Hospital Naval de Cartagena acoge actualmente 750 personas. Ante la posible ampliación del centro por parte del Ministerio de Migraciones, el vicepresidente de la región, José Ángel Antelo, exige al Partido Popular que rechace la proposición de ley para la regulación de inmigrantes y pide al Ayuntamiento de Cartagena que no dé los permisos para realizar las obras en las instalaciones del naval.
Posicionarse en contra de ese reparto que nos traería a Cartagena a 10.000 inmigrantes ilegales más. No solo eso, el Ayuntamiento de Cartagena se equivocó en la legislatura pasada trabajando de la mano del Partido Socialista para dar esos permisos para la instalación del CATE en el Esparmador, y le decimos claramente al Ayuntamiento de Cartagena que no se vuelva a equivocar este año.
Antelo destaca que la inseguridad ciudadana ha aumentado en la región un 18% en lo que va de año y que para ello el gobierno regional ya está tomando medidas con más policías en las calles y más presupuesto en seguridad.
Es el sonido de esta mañana frente al Hospital Reina Sofía. Indignados por el exceso de carga de trabajo y la falta de personal, los médicos de urgencias se manifestaban esta mañana en la capital.
La ausencia de los MIR de último curso complica la situación, ya que este año finalizan su formación en septiembre en vez de en mayo, una situación que afecta a las vacaciones de los profesionales sanitarios. UGT denuncia además falta de voluntad de la consejería para negociar con los sindicatos. Juan Crevillén, secretario de Salud de UGT.
Nos parece ya que después de todo el esfuerzo que nos están pidiendo de aumentar la jornada, de hacer más guardias porque no hay personal, de trabajar más turnos porque realmente se están pasando de horas, estos compañeros se están pasando de horas de trabajar, encima de todo el esfuerzo que están pidiendo, le están diciendo que en vacaciones no se toman vacaciones. Y eso ya nos parece incontestable, nos parece un abuso terrible.
Denuncian que hay médicos desesperados cuya vida queda completamente eclipsada por turnos imposibles que les impiden descansar, desarrollarse personalmente o estar presente en sus familias. María Francisca Sanz es médico de urgencias en el Hospital Reina Sofía.
A ese ritmo de trabajo, con esa carga horaria, es difícil. Tus hijos te dicen, mamá, llévame aquí, mamá, quiero ir de excursión. La frase que más te repite, mamá, estás siempre cansada.
Si la situación es excepcional, tal y como les aseguran, apuestan por la implicación de otros especialistas para cubrir la falta de médicos en urgencias.
Si de verdad estamos en una situación de tanta emergencia, nadie niega el derecho a la salud de la población, pero aquí hay más médicos que otras especialidades que están cualificadas para hacerlo, bajen y compartan la carga asistencial que nosotros tenemos.
El 9 de mayo continuarán sus protestas frente al Hospital Santa Lucía de Cartagena.
Y como respuesta a las declaraciones de los manifestantes, el consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha echado la culpa al Ministerio de Sanidad. Reclama que ponga alguna solución sobre la mesa ante la falta de facultativos.
Venimos observando ya desde hace mucho tiempo un déficit de profesionales, sobre todo facultativos en algunas especialidades, pero es que este año además se suma que los residentes finalizan en septiembre. Y lo que hemos insistido una y mil veces y en los últimos consejos interterritoriales es que el Ministerio adopte una postura y sobre todo busque una solución. No hemos tenido respuesta todavía, ninguna.
Pedreño ha recalcado que pedirá soluciones al Ministerio en la Comisión Interterritorial de Sanidad de esta tarde. Pese a todo, asegura que se están llevando a cabo reuniones con los responsables de las áreas de salud para que todos los médicos puedan disfrutar de su periodo vacacional.
También les contamos que en los últimos 20 años el número de olas de calor en la región se ha multiplicado por 3 como consecuencia del cambio climático. Esto, como sabemos, repercute de manera muy negativa en muchos ámbitos. Uno de ellos es en el trabajo, especialmente aquellos que se llevan a cabo en el exterior, como la agricultura o la construcción. Pedro Jiménez es catedrático de Física de la Tierra de la Universidad de Murcia.
El cambio climático puede provocar, digamos, impactos en la salud de manera directa. Nuestro cuerpo reacciona peor ante una temperatura extrema cuando además la humedad es mayor, pero también de manera indirecta. Por ejemplo, introduciendo en determinadas latitudes ciertos vectores de transmisión, por ejemplo, el mosquito que transmite enfermedades como la malaria, que empieza a encontrar en otras latitudes distintas a las de su origen pues un hábitat adecuado pues para poder reproducirse, ¿no? Lo estamos viviendo un poco ya en la región de Murcia con el mosquito tigre, que realmente era una especie invasora, pero está encontrando ahora, por el cambio de las condiciones climáticas, un hábitat muy adecuado para su crianza o su reproducción.
De eso han tratado las jornadas de esta mañana sobre el impacto del cambio climático en la salud laboral. Sobre la mesa, reivindicaciones para garantizar la seguridad de los trabajadores ante los nuevos escenarios. Encarna del Baño, UGT y Juan Blázquez, Comisiones Obreras.
Las empresas tienen que habilitarse y hacerse cómodas y seguras para los trabajadores y trabajadoras, y eso lleva consigo que tengan una temperatura aceptable. No podemos hablar solo del calor, también de las bajas temperaturas, que también en esta región pues hay ciertos trabajos donde son muy importantes.
Quienes están sobre todo expuestos a trabajos en el exterior, como pueden ser los agricultores o la gente que trabaja en construcción, dotarlos de los equipos adecuados, de tejidos naturales, que no sean sintéticos, que tengan un lugar donde refugiarse, sombras, agua fresca a su alcance. Y, muy importante, que el año pasado aquí en la región de Murcia se llevó a cabo con los trabajadores del campo, es hacer jornadas intensivas que inicien antes con la salida del sol y finalicen a mediodía antes de que empiece a hacer mucho calor.
El consejero de Empleo, Víctor Marín, indica que hay datos positivos. Por ejemplo, los golpes de calor en la jornada laboral han disminuido en los últimos años, aunque insiste en seguir trabajando.
Es importante seguir ahondando en actividades de formación como las que tenemos hoy, que darán a conocer pues distintas técnicas a los responsables de prevención de riesgos laborales pues sobre indumentaria, hidratación, también protección contra las temperaturas, evidentemente flexibilización de la jornada laboral, distintas herramientas que cada vez son más conocidas y más aplicadas, que serán uno de los ejes de actuación también de la próxima estrategia de seguridad y salud laboral que se firmará en los próximos días.
Según la Organización Internacional del Trabajo, el 70% de los trabajadores en el planeta están expuestos a riesgos derivados del cambio climático.
Más asuntos. Varios centros educativos de la ciudad de Murcia se unen hoy en unas jornadas contra el acoso escolar bajo el título Érase una voz. El objetivo es animar a los alumnos a advertir a familiares o profesores si son testigos de este tipo de situaciones. Nos lo cuenta Fernando Bautista.
Una voz que simboliza contar la situación, denunciar ante los adultos o tender la mano a las víctimas. Entre iguales funciona mejor, pero deben saber que el acoso es delito. La policía ha dado una charla para concienciar a los jóvenes de su gravedad. Alejandro Garrido, policía local de Murcia, al cargo de estos casos, incide en la necesidad de revisión constante.
Cuando nos reunimos con los jefes de estudio, con los directores, ellos nos informan que hay un caso de absentismo, un caso de bullying o de acoso escolar. Entonces, siempre en primer lugar actúan servicios sociales y el centro educativo. Si ellos no consiguen resolver el problema o no se puede atajar, entonces ya intervenimos nosotros, ya tomando parte de mediación, hablando con los padres, reuniendo las partes, más charlas en los centros para intentar evitar erradicar esa problemática que se actúa.
Hoy los protagonistas han sido ellos. Diferentes centros han expuesto los proyectos que desarrollan en las aulas para prevenir y revertir esa situación, empezando por pequeñas discusiones en las que intervienen como mediadores.
Se hace como una mediación en la que se pide a las dos partes que acudan en un recreo y se les pide pues que nos cuenten su versión de los hechos, que ha pasado para ellos y su punto de vista. Que ellos mismos digan las soluciones que ven.
O abordando el problema de forma más activa, procurando un entorno amigable a las víctimas desde el que empezar a vivir una nueva oportunidad.
Tenemos el programa del Convive Team. Si vemos a algún compañero que esté solo en el recreo, pues acercarnos, intentar crearle un grupo de amigos para que estén en un ambiente pues más cómodo, y lo que no queremos es que vengan al sitio y se sientan apartados, se sientan solos y con ganas de no estar allí.
También hemos podido escuchar diferentes propuestas artísticas que reflexionan sobre el bullying para combatir desde todos los ángulos situaciones que pueden llegar a marcar duramente la infancia de las víctimas.
Y a las 3 de la tarde arranca la operación especial de tráfico para este puente de 1 de mayo en las comunidades de Castilla-La Mancha, Madrid y la Comunidad Valenciana. La región es una de las comunidades afectadas por los desplazamientos de largo recorrido.
Se calcula que más de 490.000 se produzcan por la región, un 11% más de movimientos de los registrados en el puente de mayo de 2019. Evitar conductas de riesgo como el consumo de alcohol y drogas, los excesos de velocidad o la velocidad inadecuada y las distracciones disminuirán las probabilidades de sufrir un accidente. Virginia Jerez, jefa provincial de tráfico.
Se establecerán ordenaciones especiales de regulación del tráfico por parte del sector de tráfico de la Guardia Civil de Murcia y del Centro de Gestión de Tráfico de Levante, que afectarán principalmente a las zonas de entronque entre A30 y A7 a la altura de la ciudad de Murcia.
Y también les contamos que más de medio centenar de hosteleros de Murcia pueden solicitar la reapertura de las llamadas terrazas COVID, en las que se ubicaron en espacios de aparcamiento a raíz de la pandemia. Los interesados tienen que rellenar un documento disponible en la web del Ayuntamiento de Murcia. Entre los requisitos para ser solicitante, haber sido ya beneficiario de una terraza de este tipo y contar con el consenso vecinal.
La medida no incluye establecimientos que solicitan una nueva licencia de terraza ni es válida para quienes en su momento contaron con una terraza COVID como ampliación de espacio. Se trata de casos excepcionales. Una vez rellenado el formulario de solicitud, el ayuntamiento procederá a estudiar caso por caso un informe de viabilidad para determinar si finalmente el local puede reestablecer la terraza o no. Sofía López Briones, concejal de Espacios Públicos.
Los requisitos son, primero, que hayan sido titulares de una terraza COVID en su momento, que haya sido su única terraza, unos requisitos técnicos fijados tanto por el Servicio de Calidad Urbana como por el Servicio de Mantenimiento e Infraestructuras, el consenso vecinal y que sea la realización de las obras, igual que pueda ser en un vado permanente, a costa del interesado.
Desde la Federación de Hostelería celebran que finalmente no sea necesario que el empresario elabore un proyecto propio de viabilidad por el coste que esto habría supuesto. Califican de bueno el acuerdo con el consistorio y esperan que las primeras terrazas que consigan el visto bueno del ayuntamiento estén funcionando en agosto. Jesús Jiménez, presidente de OITU.
Yo te diría que hemos llegado a un buen punto de equilibrio, porque nuestro principal problema que veíamos aquí era la redacción del proyecto antes de saber si la terraza iba a ser viable o no viable. Un proyecto, por muy barato que sea, de 500, 1.000, 1.000 y pico euros, no baja. Entonces, que no sea un proyecto y que sea una memoria y después de que te hayan dicho que es viable la solicitud, la verdad que reduce mucho el incurrir en gastos innecesarios.
Ponemos la atención ahora en noticias de sucesos y tribunales. Condenan a 5 años de internamiento a un menor por apuñalar a 2 conocidos en Águilas. El joven clavó la navaja por la espalda a uno de ellos y al segundo en el abdomen a la altura del pulmón.
Sus padres deberán indemnizar con 30.000 euros a las familias de las 2 víctimas. Los hechos ocurrieron el 7 de septiembre del año pasado.
Detenido un hombre en Murcia por supuestamente robar 4 baterías de camiones. Los hechos habrían ocurrido el pasado 17 de abril. Los trabajadores de una fábrica le sorprendieron al hombre con las 4 baterías de camiones que pertenecían a su empresa.
A través de las cámaras de seguridad, la Policía Nacional identificó al autor del robo, que portaba las baterías en una silla de ruedas. Ya ha sido detenido y puesto a disposición judicial.
Y la Guardia Civil ha rescatado a un hombre de 92 años que ha resultado afectado por el incendio declarado en la campana extractora de la cocina de su vivienda Fortuna.
La actuación se inició cuando una patrulla de la Benemérita se encontraba asistiendo a los afectados por el derrumbe del techo de una vivienda. Escuchamos al teniente Lizán.
La Guardia Civil se desplazó rápidamente hasta el lugar, accediendo al interior de la vivienda, y en medio de toda la humareda consiguió rescatar a un anciano de 92 años de edad, poniéndolo a salvo. Posteriormente llegaron bomberos los cuales tuvieron que sofocar el incendio que se produjo en la campana extractora de humo de la cocina.
Vamos ya con los deportes. En pocas horas, Carlos Alcaraz afronta un nuevo desafío en la Caja Mágica de Madrid. Luis Herrera.
No antes de las 4, el tenista murciano jugará los octavos de final del Mutua Madrid Open en la pista central Manolo Santana. El alemán Jan-Lennard Struff, actual número 24 del ranking mundial del ATP, será su rival. El del Palmar ha señalado que necesitará su mejor tenis para derrotarlo.
Ahí vamos a tener que desplegar nuestro buen tenis si queremos pasar de ronda. Un jugador un tanto complicado, incómodo de jugar con ese saque volea y grandes tiros de fondo, ¿no? Pero bueno, de la manera que estoy jugando, con buena intensidad, con confianza alta, sin molestias, yo creo que podemos tener chances de hacer un buen resultado.
En baloncesto, Lucán Murcia recibe mañana al Casa de Mon Zaragoza, en la que será la vuelta de Tad McFadden al Palacio de los Deportes. Los de Sito Alonso buscan un triunfo para certificar su billete a los playoffs de la ACB, con la presencia de Rodion Kurus y Birgander en el aire. Casi sin tiempo para digerir y saborear la medalla de Belgrado, Lucán necesita centrarse en la competición local, donde son quintos con 19 victorias y 11 derrotas. El míster universitario resalta la importancia del factor público para este choque, que afirma será complicado. Alonso.
Venimos de donde venimos, ¿no? Y hemos tenido muy poco tiempo, aunque nuestra motivación va a ser máxima, sin ningún tipo de duda, pero necesitamos ese soporte que nos han dado durante todo el año tan magnífico, que sea diferencial a la hora de jugar con un equipo como Casa de Mon.
El partido será a las 6 de la tarde y malas noticias en el Jairis Alcantarilla. El club ha confirmado la lesión de su capitana, Belén Arrojo, que sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Deberá pasar por quirófano y el tiempo de recuperación lo marcará su evolución. Mala nueva tras la eliminación de los playoffs. Y en fútbol sala, este fin de semana juega el Pozo Murcia. Los charcuteros recibirán el viernes en el Palacio al Industria Santa Coloma a las 9 de la noche. Se trata del último partido de liga regular en casa esta temporada, ya que la temporada del conjunto murciano termina el 11 de mayo fuera de casa frente al Quesos Hidalgo Manzanares. El Jimbi Cartagena descansa este fin de semana, ya que su partido de esta jornada, recuerden, el que le enfrentó al Barcelona en el Palau con el resultado final de 8-6 favorable a los blaugranas, se jugó el pasado martes.
Pues un rey es una persona que es importante en su país, porque es como la cara del país.
Garantiza el orden en España, nos representa en el extranjero, posee el mando supremo de las fuerzas del ejército.
Tienes que representar a nuestra tierra, España, y ser buena persona con todo el mundo.
Es la descripción de la monarquía y de la figura del rey que han hecho algunos de los niños asistentes hoy a la entrega de los premios del concurso ¿Qué es un rey para ti?, que se ha celebrado en la Biblioteca Regional.
La 43 edición de estos premios ha contado con la participación de 119 centros educativos de la región, que han presentado un total de 721 trabajos. 21 de ellos han quedado finalistas. El objetivo es fomentar la creatividad de los más pequeños a través de sus trabajos sobre la institución monárquica. La región va a ser la primera comunidad en implantar como asignatura optativa la Constitución española a partir del próximo curso.
Y en Caravaca de la Cruz se acerca el día grande de sus fiestas, el próximo 2 de mayo, con la carrera de los caballos del vino.
Antes, este martes, se celebra la Noche de las Migas con el 51º concurso de Migas del Sureste. Será a la medianoche con música en directo que pondrá la banda The Tracks.
Y a esta hora se ultiman los trabajos en los escenarios que albergarán los conciertos del Warm Up.
Yo te iré a visitar. Fundaremos Cartagena.
El festival comenzará el viernes con todas las entradas vendidas para esa primera jornada con Bomba Estéreo y los locales Art de Bogotá como cabezas de cartel.
Los organizadores prevén una asistencia de 52.000 personas al recinto de la FICA en Murcia. Calculan que el festival dejará unos 19 millones de euros, en gran parte por la oferta de gastronomía y ocio de la ciudad. José Manuel Piñero es el director del festival.
Esa gastronomía, esos iconos, ese sentir murciano desde sus expresiones, y yo creo que eso ha calado en el público, tanto dentro como en el de fuera.
Hasta aquí las noticias de Crónica Región de Murcia. En segundos llegamos a las 2. Gracias por escucharnos y que pasen una feliz tarde.